El filósofo es una persona que ofrece puntos de vista o teorías acerca de preguntas profundas sobre ética, lógica, metafísica, etc. Aquí en Fundidamente Podcast ninguno de nosotros somos filósofos, pero sí cabemos en ese etcétera de qué es pensamiento profundo. Y nada, sin más preámbulo, bienvenido a Fundidamente. Estamos activos, estamos en vivo, estamos todos acá. Hello.
Bueno, hello, hello. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación.
No, muchas gracias a ustedes.
Grabando un podcast, así que...
Tienen el privilegio de ser el primer invitado que no es dominicano en mi episodio. De verdad que sí.
Tienes dos colombianos que llegaron impuntuales. Pero bueno.
Yo creo que eso es clásico Latinoamérica. Sí. Como que todos tenemos esa esencia de impuntualidad. Pero... En esta ocasión no fue a criticar la impuntualidad de los latinos, que nosotros nos reunimos. Aunque es un buen tema, en verdad, para hablar.
Es un buen tema para hablar, sí.
Este es en verdad un momento para dar una continuidad a una conversación que tuvimos. Yo me acuerdo, fue en el billar, que nosotros nos pusimos a hablar un poquito de Marvel, que ahí se dieron cuenta de los fanáticos que yo era. Y yo creo, fuiste tú, Perry, que me hizo la pregunta. Dije, ¿cómo te arreglaría Marvel?
Sí, yo te la hice ahí en el bar. Sí. Me acuerdo que tienes un tatuaje, ¿no?
Sí, tengo un tatuaje. Tengo mucho la atención. Un tatuaje de Spider-Man. tú sabes, bien masculino y bien maduro.
Así es.
Pero sí, cuando tú me hiciste esa pregunta, como que yo dije, wow, esto es algo que no se debería quedar en la mano una superficie de una conversación casual, sino como que esto es una oportunidad para tú realmente pensar acerca de cómo tú mejorarías el mismo. Pero antes de nosotros como que irnos into it y de dar a nosotros como que nuestra teoría de cómo pudiésemos arreglar Marvel, porque nosotros ninguno tenemos potestad ni derecho en qué hace esa gente, pero sí podemos al menos dar ideas y no solamente quedarnos en el aspecto negativo de que Marvel está en declive. Entonces, para comenzar, yo quisiera como que cada uno de nosotros demos como esa introducción de cómo nosotros empezamos con Marvel. Cada uno de nosotros. ¿Cuál fue nuestra introducción al mundo del MCU?
Bueno, a ver, comienza vale. Tú, Andy.
¿Sí? Sí, claro. Bueno, Marvel, me acuerdo la primera película que yo vi fue Capitán América.
Ok.
Eso del 2010, más o menos. Estaba muy pequeño.
¿Fue hace tanto que salió? Yo no sé por qué. Pensaba que era más viejo Capitán América.
No.
¿2010?
Sí, más o menos sí. Por esa época. La fui a ver y bueno, me envolvió totalmente el MCU. Uh-huh. Seguí obviamente con las películas pues de los primeros Vengadores, con Iron Man, con Thor. Uh-huh. Bueno, luego salió Los Vengadores, creo también más o menos por esa época. Y bueno, de ahí en adelante muy, muy pegado al universo cinematográfico de Marvel, pero bueno, digamos que en la última época... Un poco más desconectado.
Sí, yo creo que es un sentimiento mutuo que tenemos todos.
Sí,
a uno le gustaría pensar que es porque ya uno madura, ya crece, ya las tendencias no son las mismas, pero bueno, no, pues para mí no hay que ser indiferente a que Marvel no es lo mismo que fue hace ya unos 15 años.
Claro, algo curioso que yo quisiera saber es, ¿tú comenzaste con Capitán América? ¿Capitán América es tu superhéroe favorito actualmente o no?
Mira que sí, mira que realmente la historia me atrapó tanto. Un superhéroe pues de la Segunda Guerra Mundial, si no estoy mal, super soldado, el villano en ese entonces Red Skull. También es muy, muy, muy captivante y muy impresionante, digamos. A mí me impactaba en esa época, pues yo era muy pequeño, todo el tema del maquillaje que llevaba puesto, la historia detrás de él y bueno, en últimas, como cuál es su fin y luego cuando vuelve a aparecer mucho más adelante en el universo cinematográfico, que fue de él también muy, muy cautivante.
Sí, fue en Endgame, ¿verdad?
No, en Infinity War.
Infinity War fue que salió,
Y luego en Endgame.
Sí, exacto. Como que salió dos veces, pero igual, teníamos tanto tiempo.
Un shock cuando verlo otra vez fue como...
Yo no me lo esperé para nada. De verdad que sí. Eso fue como que súper, como que out of the blue. Nadie se lo esperaba.
Total.
Sí.
Y a ver, cuéntame, Charlie.
A ver, mi experiencia. Esto se remonta al 2008. Tenía yo en ese momento 11 años. Bueno, cumplía 11 años cuando me fui a ver a cine Iron Man 1. Literalmente era el tipo de cumpleaños que tú dices, tu papá, tú crees un cumpleaños con tu familia, van todos tus amiguitos. Y fuimos a ver Iron Man 1. Y me acuerdo perfectamente de la película. Esa escena final de I Am Iron Man fue, o sea, para mí, el comienzo. I Am Iron Man.
Sí, no había que ocultarlo para
sí,
nada.
Sí.
Y así mismo también, Iron Man es tu superhéroe favorito.
De hecho, no diría que... Bueno, es de mis favoritos, pero también está el Capitán América. O... Es que todos son muy buenos. Bueno, Spider-Man también me encanta.
No lo tienes que decir porque yo estoy acá, no te preocupes. No,
sí.
Cada uno tiene su opinión. Yo porque en mi cabeza como que tengo una ligera teoría de que cada persona tiene un superhéroe favorito dependiendo de con cuál él comenzó. O claro. Cuál fue la que más le enganchó en sí. No tanto el héroe como es. Entonces, por eso fue que yo como que le pregunté a Perry y también estaba preguntando a ti. Era más o menos para ver si ya la tendencia. Pero no está bien.
No, Iron Man siendo mis favoritos, pero es complicado decir. Diría que Capitán América también es...
No, creo muy, que sería muy bueno también, los dos son muy, muy distintos, pero al mismo tiempo muy fáciles de conectar con ellos.
De hecho, el problema también diría del MCU actualmente es que se fueron ambos. Entonces, pero eso ya me estoy
adelantando
a lo que se viene
en el episodio. Es un teaser de lo que viene, ajá. Pero... Sí, es que son de los pilares. Y en la época de Civil War, ¿qué equipo ustedes eran?
Yo era Capitán América.
¿En serio?
Mío, Capitán América.
¿Qué? ¿Por qué? Mira, yo entiendo, yo entiendo los cómics, porque yo he llegado a ese nivel de nerdismo, de que yo sigo los cómics. Y en el mismo, ahí yo entiendo un poquito más la razón de Capitán América frente a la de Tony Stark, porque Tony Stark lo que estaba era casi haciendo... un equipo SWAT de superhéroes, mientras el Capitán América estaba velando por la identidad de cada uno, estaba velando por la libertad de cada uno, de que no sea die que tengo que esperar que ellos me llamen para yo poder ayudar con este robo. No, yo me tiro con este robo y ya.
Exactamente.
Pero en la película era como que yo estoy enamorado de Bucky. Please, no le hagan daño a Bucky.
Sí, fue un poco... Qué pereza, qué fastidio.
Es su debilidad. Su debilidad totalmente es Bucky.
El bromance al máximo nivel.
Bucky fue... Bueno.
Puro bromas ahí. Por eso. Pero, a ver, sorry que te había interrumpido en tu profundidad acerca de cómo tú empezaste.
Ah, bueno, entonces sí, me vi a Iron Man y de ahí en adelante, pues, todas las películas hasta hoy en día no he fallado ni una. Es que, o sea, el MCU siento que causó algo en las personas que te atrapa. O sea, en su momento, lo que estaban construyendo era como cada vez tú querías saber... ¿A dónde lo iban a llevar? O sea, todas esas escenas post-créditos, lo que fue como el build-up que fue teniendo cada película, es algo que...
Sí, eso es algo que te atrapa. Que te atrapa. Sí, es como el catch para la siguiente película y ver la siguiente.
Claro.
La siguiente.
Y desde Iron Man 1 fue que comenzaron con eso. Bueno, ese comienzo del MCU.
Ese comienzo, claro. O sea, al final de la película, que tú llega Nick Fury y le dice a Iron Man, le propone la The Avengers Initiative. Wow.
Avengers Initiative. Ya, che, eso fue tan.
Eso fue. Uf. ¿Qué es eso?
Exacto.
¿En esa época ya había salido Thor?
No,
creo que todavía. No.
De hecho, salió Hulk antes.
Eso, salió la primera Hulk. Pero
con Ed Norton, creo que era el primer Hulk.
Sí, exacto. Con Ed Norton. Pero la segunda era como, entre comillas, parte del MCU, porque yo creo que ahí sale Iron Man en el postcrédito, como que tratando de reclutarlo a los Avengers.
Sí, es que se adicionó esa escena postcréditos de...
Exacto, eso fue.
Ese no me la... Mira que no me la hizo. Sí, yo no me gustó para nada la primera vez.
No, es que son películas mediocres, porque esa era la época que Hulk era la más me molesto y destruyó cosas, como que no había tanto sentido en el personaje o tanta profundidad. Pero ahora sí, ahora como que ya uno coge su cariño, pero es que en esa época sí, yo te entiendo. Yo de pequeño yo la vi y a mí no me gustaba Hulk para nada. Yo decía como que era un tipo verde que grita, le rompe todo, no tiene control, como que esto es un héroe de verdad.
Totalmente.
Entonces... A ver, mi comienzo con...
Sí, bueno, sí, tú, Sebas, a ver. Seguramente Spider-Man de Tobey Maguire, pero cuéntanos cómo fue esa experiencia.
No, claro, exacto. El primero fue Tobey Maguire, que él técnicamente en ese momento no era el MCU. El MCU comienza con Iron Man, pero la película de superhéroes para mí comenzó fue con Spider-Man, de que mi mamá me ponía las películas. Sí, mi madre fue quien me introdujo. Ella me introdujo a Spider-Man y me introdujo a Star Wars también. O sea, mi mamá...
Otro tema.
Tu mamá la tenía clara.
Sí, uno a AIDS.
Tiene su spot. Ha sido tu mamá y no tu papá. Eso es...
Sí, exacto. Bueno, eso no pasa siempre.
No pasa
siempre, la verdad.
Entonces...
Y fue mi papá.
Ah, bueno, y también fue tu papá. Bueno, tu caso fue un cumpleaños, ¿no fue?
Sí, fue mi cumpleaños. Fue como... Literalmente fue como... ¿Qué hay en cine? Es que la película se estrenó un 30 de abril. Uh-huh. Yo cumplo un 15 de mayo. Entonces fue como 11 años. ¿Qué hace un niño de 11 años con sus amiguitos de cumpleaños? Va a cine. Entonces, bueno, vamos a organizarle un cumpleaños en cine. ¿Y qué película estaba? Iron Man, ese fue.
Eso fue.
Claro, claro. De hecho, mi papá muere por Iron Man. Le encanta Iron Man.
De hecho, yo como que ahora remontándome a memoria, porque yo tengo muy buena memoria viendo varias esas películas. Con Iron Man específicamente, esa fue la primera cita de mi mamá y mi padrastro donde nos estaban presentando a su hija.
¡Wow!
Entonces era como que juntando a como que la familia completa, primera vez saliendo todos juntos, y fue a ver Iron Man 1.
¡Wow! Okay,
la historia.
Buenísimo. Sí, sí. Bueno, ahora sí, entonces, cuéntanos.
Todo comenzó fue con Spider-Man y así mismo, enganchado desde pequeño con el personaje. Con el traje, que el traje era...
¿Tenías disfraz?
Sí, claro que sí. Yo tenía un disfraz que era... O sea, para la época yo estaba de lo más feliz. Yo decía a mi mamá que yo quería dormir con el disfraz puesto por si pasaba cualquier cosa. Me ponía una camisa y yo, mami, ¿puedo ponerme el disfraz de fondo? Y ella dije, ¿pero tú vas a pasar calor? Y que sí, pero yo quiero, si pasa algo, yo puedo hacer así, ¡prá! Y tengo el disfraz de fondo. Te digo, a mí me encantaba ese disfraz, pero yo veo fotos de grande y ese disfraz era tan malo. La raya eran pintadas como con Sharpie.
Tengo una historia de disfraces ahora.
Sí, oye, después... era súper homemade el disfraz. Yo me acuerdo que hasta era en una plaza que en ese momento tenía como que su auge y en la vitrina se veía el traje. Yo, mami, yo quiero el traje. Yo en esa época, que la época de la inocencia, que tú realmente como que no veía, tú veías lo que tú tenías antes. Entonces yo veía ese traje, ese era el único traje de Spider-Man que yo veía. Yo quiero ese. Pero hasta tenía como una puntica aquí arriba, porque era como que, imagínate, tú ves de estas fundas, qué sé yo, de papa.
Sí.
Imagínate una funda de papa pequeña, pero la ponen roja y le hacen como que los hoyitos.
Ah,
entonces,
claro.
Yo tenía una puntita aquí y otra acá atrás.
Que tú dices eso y te imagino así tal cual como el disfraz de Into the Spider-Verse o...
Así, ah, sí, con el que comienza,
Sale Stanley, le dice a Mouse, always fits, eventually fits.
En verdad, como que hay una cierta cercanía a ese disfraz, porque sí. Se veía como que cheap, pero como que era Spider-Man. Yo después te voy a enseñar una foto, después que grabemos. Pero sí, eso fue, me enganchó desde el principio. Yo quería tener todo lo mío, tenía que ser Spider-Man. Mi cosa, como que la sábana en mi cama era de Spider-Man. Yo tenía un póster grandísimo de la primera Tobey Maguire, con la pose así. y nada, de ahí para adelante eso fue como un cariño a eso de las películas de superhéroes, al significado que te daban, de que yo salía de la película y yo salía diciendo, yo quiero ser él. Y yo quería como que adoptar esa actitud positiva que tú aprendías de la película y realmente como que hacerla en la vida. No era que, aparte que claro, yo era un niño, claro que yo quería tirarte la araña y trepar paredes, pero realmente yo quería tener esa conexión que tenía Peter con su familia, esa visión tan aterrizada de lo que es un superhéroe y al mismo tiempo balancear las dos cosas. Y eso, de que él era como que el nerdito, pero cuando se ponía la máscara, él era otra persona, básicamente. Entonces, claro. Era una metáfora súper buena, impactante, que a mí de niño me tocó y hasta el sol de hoy sigue siendo mi héroe favorito.
Claro, y te viste también las de Andrew Garfield y...
Claro que sí. Es que eso es, como que ya llegó una época que ya cuando sale una película de Spider-Man, mi novia lo sabe, en automático yo compro primera función.
Claro.
Eso es en automático. Y en mi país, yo lo que hacía era que, ponte tú, salía Far From Home. Uh-huh. Y yo entraba a la página y yo compraba 7 boletas, las que me dejara comprar la página. Porque yo sabía que de mi grupo de amigos se iba a anotar casi todo. Entonces, yo ponía esa primera inversión y decía, señores, páguenme, tenemos una fila para nosotros. Y me depositaban y nosotros nos íbamos el grupo entero.
¿Y te ibas disfrazado?
Bueno...
No llegaba a ese tipo de afición.
Bueno, viene cuento. para Spider-Man... fue para Civil War, que esa era la introducción de Spider-Man al MCU con Tom Holland. Yo fui con una máscara de Spider-Man a esa función. Y yo me acuerdo que un político se tomó una foto conmigo. Y yo me acuerdo que estaba sentado y vocean de atrás, una foto de Spider-Man. Y yo me volteo y yo hago así, todito. Yo veo todos los flashes, tomándome fotos. Y cuando salió en la pantalla, empezaron a vocear, ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! Y yo me subí en la silla y empezaron a aplaudirme. es un cuento buenísimo. Y ya después, cuando salió Homecoming también, primera tanda, y ahí yo fui más estilo Miles Morales, de que yo llevaba un hoodie,
claro.
tenía la máscara, unos jeans, unos tenis, y todavía Miles Morales no era tan popular. O sea, yo porque fiebre, pero yo quise ir como que con ese estilo porque era como que un estilo sencillo, que yo no tenía que ir con un traje apretado entero.
Claro, sí es.
No, claro. Y muchos niños se tomaron fotos conmigo. Yo me acuerdo que madre iban para donde me dije, que oye, una fotito aquí con mi hijo. Y yo me ponía adelante del póster y yo, a mí no me están pagando por esto. Pero
sí, vamos. Que pensaban que estabas promocionando la película, que sí, eras parte del cine así.
No sé si pensaron eso, porque yo me veía que claramente yo cogí un abrigo de mi closet y me puse la máscara. Pero los niños estaban como que, wow, es Spider-Man. Y es como que cuando yo le veía esos brillitos a los ojos de los niños, y que, wow, míralo ahí. Eso me llenó demasiado, de verdad que sí. Y oh, yo casi estaba a punto de como que seguir haciendo eso, nada más por esa reacción que los niños como que tenían de como que de felicidad auténtica cuando veían el personaje ahí. Pero no, me calmé. Ya después de Homecoming yo dije, hasta aquí llegó mi misión con la máscara. Yo tengo la máscara en mi casa. Mami me la trajo porque ella dijo, es que tú tienes que andar con eso donde sea que tú estés. Y me la trajo en su último viaje a visitarme. Y no, todavía no me la he puesto, pero en el próximo Halloween posiblemente me la ponga.
Para cuando salga la bueno, siguiente de Miles Morales.
Exacto, para cuando salga la siguiente. Ahí sí.
Esa película va a ser una locura.
Sí, es que se aplazó, pero de forma indefinida. Sí, entonces,
porque de hecho ya para esta fecha ya debería haber salido.
Eso es que era para esta fecha que iba a salir supuestamente.
Sí, me acuerdo cuando la vimos en verano pasado. Uh-huh. Una pasada. Wow. Muy buena. Mira,
es que yo me acuerdo cuando la estaba viendo que yo ya sentía que se iba a acabar. Yo como que no se acabe. Tuve continuo. Y yo, ¡no! Y los amigos míos que estaban conmigo estaban de que, ¿y tú quieres más? Estamos casi 3 horas aquí sentados. Y yo, sí, pero yo quiero más.
Sí, de hecho, era duro. Yo sentía que la película iba avanzando. Pasaba el tiempo y no, uh-huh. pues, no llegaban como a un fin.
Ajá.
Y yo no sabía que la película iba a ser de dos partes. Entonces, cuando llegué, tuve continuo. Fue como...
Sí, fue como un shock, en verdad, que yo no me lo esperaba.
Muy buena, sí, muy buena.
¿Y ustedes tienen algún cuento así como que yendo yo, también
de, a cine? Del disfraz, pausa, como que...
Ah, ok, de disfraz.
Ya hablaron, ya hablamos de Tobey Maguire. Sí, dale. También comencé, tuve mi disfraz de Spider-Man de Tobey Maguire cuando estaba pequeño. Y yo también me creía Spider-Man. Yo hacía todas las posiciones. Tapaba las rejas y es una historia muy graciosa.
Sí.
Es que un día en el cual yo no podía caminar.
¿Cómo así? O sea, de tanto agacharte.
Espera, es que para allá voy. Resulta que yo, o sea, no podía caminar. Entonces me llevan al médico y tenía un dolor muscular entre las piernas, como cuando haces el aductor en el gimnasio.
Ajá, claro.
Y no, era de tanto estar así trepándome y agachándome y eso.
Como haciendo la pose.
Exacto.
Yo
estaba preocupado, estaban preocupados mis papás. ¿Este niño qué le pasa? Porque le ven las piernas. Y era eso. O sea, fuimos al médico. Algo tan simple como eso. Acabé con un dolor muscular en las piernas y tuve que... Claro, crear muscular y esto de tanto creerme Spider-Man, pero...
Qué wholesome, pero mira, oye, en verdad yo nunca llegué a ese nivel de que el dolor muscular de tanto meterme en el personaje.
Sí, sí.
Y me ganaste ahí. Sí, y tu perro no tenía tu traje también.
Pues yo creo que Spider-Man, así no haya sido mi superhéroe favorito en ese entonces, el branding que tenía era impresionante. O sea, todo el juguete que salía de superhéroe, algo tenía que ver con Spider-Man. Entonces, claro, yo sí terminé teniendo mi máscara y... Me acuerdo de este lanzador de telarañas.
¡Ay, sí!
Que era así como espuma.
Espuma.
Que tú agitabas y hacía así y salía la espumita.
Todo el techo de mi cuarto.
A mí me querían matar porque yo se lo tiraba a los cabellos de mi primo.
Buenísimo. No, la verdad es que yo creo que sí. El comienzo en ese momento, pues cuando lo comenzó el MCU, todo comenzó con Tobey Maguire. Bueno, las películas también de X-Men, otra historia.
Exacto. Y
Cuatro Fantásticos, otra historia.
X-Men, Cuatro Exacto. Fantásticos.
Sí, para mí, antes de Spider-Man fue X-Men.
X-Men.
Eso fue. Lo que pasa es que la primera película como que de un superhéroe así, que solo, que funcionó mucho, fue Spider-Man, porque salió Daredevil, eso como que no dio pie con bola.
Sí, claro.
Pero...
Con Ben Affleck, imagínate.
¿En serio?
Con Ben Affleck. ¿Tú no te acuerdas?
No, sí, mira. De Daredevil solo me he visto capítulos de la serie.
Ah, no, es que había una película hace mucho tiempo.
No sabía.
Sí, que eso fue para la época que salió también Blade. Que sí. sean como esos experimentos de como Marvel, de saber como que, ok, queremos acaparar como un público adulto porque no sabemos si a los niños como que les va a gustar. Al final del día son los adultos que van a la película, no los niños. Como que tenía esa dualidad y por eso salieron esas películas, que si Daredevil, que si Blade, que si Electra también.
Claro, esas películas son del MCU.
No. Son, o sea, de antes. Son antes del MCU.
Eso fue antes, cuando literalmente Marvel había vendido las licencias. Como que sí. Marvel no estaba produciendo nada. Digo, voy a vender Cuatro Fantásticos, vendo esto. Mm-hmm.
Sí, que ahí fue donde vendió Spider-Man a Sony.
Exacto. Sí, eso es que Marvel pasó por una época muy turbia, donde ellos vendían muchos cómics, perfecto. Después empieza el declive y dicen, wow, vamos a tratar de hacerle como un rebranding a esto de los cómics, a modernizar un poquito los personajes. Y ahí viene el universo Ultimate, que Peter es más joven y varios cambios con los personajes. A los fanáticos no les gustó para nada ese cambio y ahí Marvel dijo, bueno, si queremos seguir a flote vamos a tener que vender los derechos de película. Y ahí es que venden los derechos de Cuatro Fantásticos, de Spider-Man, de los X-Men.
Claro.
Que Cuatro Fantásticos lo tenía Sony, al igual que Spider-Man. Los X-Men era de Fox. Y no me acuerdo de quién era los derechos de Daredevil y todas esas cosas.
Sí, no me acuerdo en ese momento.
Sí, entonces, nada. Así fue que comenzó. Como que el MCU oficial es con Iron Man que comienza. Porque es cuando comienza con la primera escena post-crédito de Nick Fury diciéndole de la iniciativa Avengers.
Ajá. Ok.
Entonces, a ver. Ya nosotros como que dimos una breve introducción, en verdad. Una muy buena, en verdad. Sí,
sí, muy bien.
Exacto, una excelente. Y ahora vamos a hablar un poquito de la situación de Marvel de hoy en día. ¿Cómo ustedes la perciben? ¿De cómo está la franquicia? Después, claro, del estrellato de Endgame.
Es que Endgame, claro, o sea, aparte, es que Endgame fue el peak de Marvel.
Sí, Endgame era como una culminación de 10 años de construir como un universo y un hype. Sí,
un hype total, películas. Con todas las escenas post-créditos apuntando a Thanos. Uh-huh. Me acuerdo mucho de, digamos, un villano como Ronan, que es el de la Guardianes de la Galaxia, que en últimas, después nos enteramos que le servía a Thanos.
Exactamente.
Un villano muy bueno, muy, muy bueno.
O sea, en verdad, yo no me lo esperaba esa de la escena de postcrédito, de que él estaba sirviéndole a Thanos. O eso no fue postcrédito, eso fue como al final, ¿no? ¿Cómo era? No me acuerdo.
Creo que a lo largo de la película mencionan en un momento a Thanos, pero pues uno no conocía tanto el personaje de Thanos. Sí. Si no estoy mal, creo que Loki también, la primera Avengers, él hace todo por Thanos.
Sí.
También.
El Tesseract,
Todo lo del Tesseract lo hace por Thanos, pues, en su búsqueda de las gemas del infinito.
Uh-huh. Es verdad.
Entonces, sí, una culminación muy buena con un villano, pues, que en últimas uno se pone a pensar y, pues, tiene un punto muy loco, pero no impensable tampoco el hecho de...
Sí, a mí me sorprende la cantidad de personas que dicen, tú sabes que Thanos no estaba tan mal.
Mira, de hecho, yo soy de economía y en mi clase de desarrollo económico, el profesor utilizaba a Thanos como ejemplo. Me parecía una puta pasada que hablara de que Thanos no estaba tan loco.
Thanos se volvió una referencia total. En mi universidad, digamos, había una clase que era casi que imposible de pasar. Y le decían a un profesor que Thanos. Que supuestamente después de la primera evaluación, la mitad del salón ya desaparecía.
¡Wow! En verdad, eso hubiese estado buenísimo. Porque yo también tenía para el profesor. Lo que pasa es que le teníamos el apodo colador. Pero Thanos me gusta más, en verdad.
Bueno, buena apodo. Sí. Buena apodo.
Total.
Mitad de la matrícula afuera. Y a ver, Charlie, ¿qué input tiene de la situación de Marvel hoy en día?
Bueno, lo que pasa es que Marvel, o sea, honestamente, desde Endgame, pues si hay un declive, pues tuvimos después la siguiente de Spider-Man, que me pareció muy buena. Bueno, después de eso tuvimos también la siguiente de Spider-Man, que también me pareció espectacular. Pero de ahí en adelante la calidad de las películas, bueno, y de hecho de las series, ha bajado muchísimo. Cuando comenzaron las series en Disney Plus, para mí fueron muy buenas. O sea, WandaVision fue una de mis series favoritas. De hecho, estábamos en pandemia. Y yo me grababa, yo estudié dos carreras, me grababa en mi segunda carrera, que fue economía, el día que salía el capítulo final de WandaVision. Y yo estaba más emocionado por ese episodio final de WandaVision que por mi propio grado. Porque es que yo estaba tan metido en esa serie y la serie fue para mí...
Muy buena.
Una locura.
Muy, muy buena.
Y después, pues, lo que pasó con Doctor Strange en Multiverse of Madness, para mí no fue como tan rewarding como lo que yo estaba esperando que hizo en la serie, que trajeran los personajes a
sí,
y los hijos de Wanda. Y...
Claro, aunque mira que a mí me parece que esas de las películas que se salva esta última etapa de Marvel.
Pero por poco.
Por poco, sí.
Tiene como que reviews muy mixtos, porque esto de Multiverse of Madness, la gente esperaba universo como que muy alocado, pero nada más tuvimos un montaje de 15 segundos y yo pasando por distintos universos, y después cuando llegan a uno, es lo mismo que el de nosotros, pero con la saturación al máximo. Entonces, como que no sé, la gente esperaba más de eso. Y también con eso de la conexión con el personaje de Wanda en WandaVision y lo que pasó ahí, yo luego como que indagando un poquito más, yo me di cuenta que en entrevista lo dice, ¿cómo que se llama la actriz? Elizabeth Olsen. ¿Cómo no puedo acordarme ese nombre? Dios mío. Pero ella había mencionado de que estaban escribiendo Multiverse of Madness, o ya como que casi en producción, y todavía WandaVision no había terminado.
O sea, bueno.
Exacto, eso de los productores de la película todavía no sabían cómo acababa la serie y ya estaban ya como casi grabando. O sea, como que ese rush que tenían de sacar contenido, yo creo que ha sido uno de los principales, de la principal razón de su declive.
Claro, total. Yo. De series, así WandaVision, bien. Loki, bien también, por ahí. También es Moon Knight.
Moon Knight me encantó, la verdad. Hubo gente que no le gustó.
Estuvo entretenida.
Igual para mí, Oscar Isaac hizo un papel.
Oscar Isaac para mí lo hizo bien.
Sí.
Pero de ahí en adelante,
sí, difícil. Sí. Es que eso es como que yo siento que hemos tenido series interesantes, pero no han sido de que wow. No ha sido el próximo Game of Thrones, no ha sido un Breaking Bad, no ha sido como que algo que te haya traído una narrativa como que impactante o al menos algo, no sé, que realmente se quede con uno. Entonces, también como que yo siento que están, como dicen en el internet, mid. Como que están más o menos en el aspecto serie. Ya después, en películas, wow. ¿Cómo comenzamos este phase? Yo creo que el phase lo comenzamos fue con Shang-Chi, ¿no fue? ¿Shang-Chi le gustó a ustedes? A mí me gustó muchísimo.
Buen superhéroe. Para mí tiene potencial. Es uno de los que está llamado a salvar a Marvel.
Sí, Shang-Chi me sorprendió mucho porque nadie conocía a ese tipo.
Nadie lo conocía.
Ni yo. Y yo que también leo cómics, yo no sabía.
Mira, de hecho, o sea, para mí los superhéroes que han sido como más menos conocidos, al final sus películas me sorprenden. No sé, por ejemplo, remontémonos a fases anteriores cuando salió Black Panther. Yo no esperaba que esa película me gustara tanto como me gustó
Black Panther. Muy buena.
O sí. Doctor Strange. Bueno, Doctor Strange también, ese es conocido, pero o sea, películas de superhéroes que, no sé, digamos que no sonaban tanto así, que fueron tan conocidos como por todo el mundo, al final sorprendieron.
Sí, no, y Doctor Strange, de hecho, me tenía muy preocupado porque yo sí sabía quién era el héroe y yo no sabía cómo le iban a adaptar a la película, porque es los cómics, cuando tú lees cómo ilustra a Jack Kirby, como que las escenas y las cosas que él hace, yo no sabía cómo lo iban a traducir porque es como un vómito de cosas casi.
Claro,
es como que muy difícil de comprender porque son dimensiones aparte, que si colores aparte, que tú no sabes qué es, qué no es. El Mirror Dimension, una loquera. Pero sí, o sea, entiendo de que experimenten y para mí Shang-Chi no vendió como iba a vender, pero las personas que sí lo fueron a ver, todas las que yo le pregunto me dicen que lo disfrutó.
Sí, y de hecho, la película.
Hay una pena que no la vi en el cine, porque no confiaba. Yo la vi fue en Disney Plus.
Vale, lo importante es haberla visto.
Sí, exacto. Sí. Al menos la vi legal. No la vi en el cine, pero sí la vi legal.
Se comenzó con Shang-Chi, Spider-Man, me acuerdo también.
Spider-Man estaba por ahí, que Spider-Man.
Reciente la muerte de Tony.
Sí, sí,
todo el villano de Misterio.
Ajá. Sí, Far From Home.
Ajá, exacto. Bueno, me acuerdo también de, bueno, Black Panther, Wakanda Forever.
Ah, Wakanda Forever.
A mí me gustó.
A mí el problema más grande fue el fallecimiento de Chadwick. Claro. De que tuvieron que reescribir muchas cosas al último momento.
Claro,
no,
sí.
No dio chance a dar como un pase de la antorcha smooth a Chani. Entonces, sí, ahí yo entiendo por qué tal vez no hizo como pudo haber hecho. Luego tuvimos, esto no está en el orden. Yo sé que sí, que solamente estamos haciéndolo en el orden que no es, pero tuvimos Eternals también, que Eternals.
Bueno, a mí de hecho me gustó Eternals.
¿Qué?
Sí, a mí me gustó. ¿Qué? Para mí es una popular opinion. Para mí Eternals no es tan mala película como la pinta.
Otro sound effect. Oh, what? Okay. A ver, argumentenme de por qué Eternals les gustó a ustedes. Yo soy todo oídos, de verdad que sí.
Vas, Carly, a ver.
No, perfecto. Yo creo que el cast influyó muchísimo. O sea, el cast que tiene esa película es una locura que metieran...
Mitad de Game of Thrones ahí metido.
Tenía Game of Thrones, tenía Angelina Jolie. Exacto. Sí, los hermanos Stark tenía. Wow, ¿quién mataba? Bueno, el caso es que había muchos actores. Sí,
mucho actor, el de Saltburn.
El de Saltburn, que es...
Se me olvidó el nombre.
Barry Keoghan, sí. Muy
Barry Keoghan, sí.
Keoghan, sí. No, no, sí, muy... Para mí fue una buena película porque siento que tampoco esperaba mucho. Entonces, como... Y todo el misterio este de los Celestials y eso. Y... Mm-hmm. Pero es que el problema, a donde yo voy, el problema es que todas esas películas de la siguiente fase han dejado como muchos cabos sueltos. Dejan como muchas cosas abiertas. Por ejemplo, en la post-credits de Eternals sale la voz de Blade, pero... O en Shang-Chi sale como de, el origen de los... Ten Rings, pero es que al final
Multiverse of Madness sí, sale alguien llamando a Doctor Strange y él le sale un ojo.
El tercer ojo, sí.
El tercer ojo.
Sí.
Mm-hmm. Entonces es como tantas cosas abiertas que en qué momento van a conectar, porque se siente así.
Hay
como
un
que
celestial en la Antártida.
El celestial, ah, bueno, exacto, sí. De eso no se habla, es verdad.
Es verdad. Todo eso está todavía inconexo. Bastante inconexo.
No, también Loki con lo del multiverso.
Claro.
Lo quebrantado que eso estaba. No sé, hay mucho cabo suelto y no se sabe de dónde tomar.
Bueno, vamos a ver ahora con Loki, sí, con la TVA. ¿Qué pasa con la TVA en Deadpool 3? Eso va a estar interesante.
Claro. Sí, también.
Deadpool 3.
Yo entiendo que Deadpool 3 es una película que va a salvar un poquito el género.
Bueno, de hecho, eso es lo que dicen en el trailer, que quieren que Deadpool sea el Marvel Jesus.
El catchphrase para, a ver. Para la película.
Sí,
ese muy del estilo de Deadpool.
Sí. Pero...
Claro que sí, no. Es que Deadpool va a tener que hacer todo ese relajo. Como así mismo, el relajo en la primera de cuando Ryan Reynolds hizo The Green Lantern.
Ah, sí.
Dije,
sí,
please,
sí.
not again. No,
o sea, ese final de Deadpool.
Gran
2.
Escena. Gran sí. escena. No, yo espero las referencias de Deadpool a lo último que ha sido Marvel. Sí. Tiene que haber al menos una referencia a la película.
Sí, él tiene que hacer algún Hail Mary. De verdad que sí. Porque que todavía no quiero entrar a las soluciones propuestas de cada uno. Todavía quiero como que hablar un poquito de la situación porque todavía hay más de qué hablar. A ver.
Ah, bueno, ¿saben qué no hemos hablado? De Guardians 3. Para mí esa fue una buena película.
Sí, Guardians 3 fue...
Es la mejor que ha salido.
Sí, recientemente es la mejor.
Claramente.
Sí. Hecho, y ahí está pasando la antorcha a un nuevo equipo, ¿no?
Sí. O sea, ya Guardians, el equipo original, ya no lo volveremos a ver aparentemente.
Sí. Y Guardians fue un experimento... Súper bueno, porque cuando salió Guardians of the Galaxy, nadie sabía quién era ese equipo.
Nadie sabía.
Sí. Y sale esta película buenísima y también sale en un momento ideal. Sale en un momento de que Marvel estaba creciendo, de que tú tenías bangers y bangers y bangers. Como y, que sí. Ellos hacían un sándwich de película buena. Por ejemplo, ¿por qué muchas personas fueron a ver Capitana Marvel? Capitana Marvel salió entre Infinity War y Endgame.
Ah, es que tocó verla porque, claro, esa era la salvación, literal. Exacto. ¿Qué pasará con los Avengers?
¿Cómo sí, había que verla. Había que verlo si no lo entendías.
Exacto. Y luego en Eternals, como que tú estás en un declive o tú tienes muchas películas como que experimento y ahí tú metes otro experimento más y te digo, ahí como que la estrategia de película como que no le funcionó muy bien en comparación a fases anteriores.
Sí, es verdad.
Claro. Pero Eternals, que tú todavía no me la has vendido. Ok, ¿por qué Eternals es buena, aparte del cast?
Bueno, para mí, a mí me parece que Eternals es buena porque básicamente es una introducción a lo que podría llegar a ser los próximos grandes protagonistas del universo cinematográfico como los Celestials.
Sí.
Tienen que ver bastante con varios personajes de los cómics, tengo entendido. Pero bueno, para mí es mucho eso, o sea, la película se puede llegar a ser aburrida o lenta, el hecho de que introduce muchas cosas.
Sí, y te pone como que a tratar de care de personajes que no te da tiempo ni siquiera a realmente como que sentir algo por ellos, porque tú nunca lo has conocido, tú nunca lo has visto, y de repente tú tienes que sentir como que el tipo de emociones y cosas hacia ellos. Y también, el concepto de los Eternals es un concepto mega interesante, y yo fue por el lore de los cómics, porque yo sé el aporte que ellos podían hacer a la narrativa, de que es como que los Eternals vienen siendo una raza que es básicamente también raza de Thanos. Thanos es un híbrido de un Eternal y una, que no me acuerdo el nombre, un Deviant, algo así.
Un Deviant.
O sea, de un Deviant. O sea, esa narrativa está súper interesante y no conectaron eso a la película. Los Celestials, esos son como unos dioses en Marvel. También es algo que puede ser como que fleshed out y uno nunca sabe si eso se conecta con Galactus después. O sea, te digo, había mucho potencial y yo siento que el material interesante de cómics, o al menos que era influyente para otras películas, se podía resumir en yo explicándote en 2 minutos. Como que ya después el resto de la película para mí tuvo de sobra. El material interesante fueron nada más 2 minuticos. Eso fue lo que yo sentí. Y por eso fue que a mí no me gustó tanto. Pero es que para mí tenía demasiado potencial.
Sí, tenía mucho. Bueno, también ahora que hablaste del tema, también hablemos del final de la película. Que el Celestial se lleva a la Eternal esta. Y al final es una post-credito en la que sale Harry Styles, que es el hermano de Thanos. Y eso en qué quedó.
Sí, también. O sea, pone...
Sí, el pato, ¿no?
Sí, el pato también sale.
Y el pato, sí.
el pato que ha tenido sus cameos ahí en distintas, en distintas fases, pero sí.
Exacto, entonces también esa fue otra cosa que no han vuelto a tocar. Te digo, hay muchos cabos sueltos ahora y no saben de dónde agarrar. Y el próximo Avengers Level Threat, que era Kang, ya no va a ser.
Ya no va a ser.
Porque de hecho, pues en Ant-Man fue una muy mala película. La tercera
así hemos hablado
mala,
de. Hemos hablado del... De hecho, la última de Guardianes de la Galaxia sale así como en salvación de lo que había pasado con Ant-Man y con Thor.
Sí,
que las dos fueron. Un dolor de ojos.
Fueron horribles. Y de hecho, yo estaba investigando de que el director de Thor, él admite que luego él tomó esa película, fue porque él dijo, Thor es un personaje que da risa y sí, yo necesito dinero.
Taika Waititi, ¿no? Es el director Waititi. De esa última, sí. Taika Waititi.
Exacto, dije, Thor es un personaje que da risa, necesito una película, está interesante, vamos a cogerlo. Y como que viejo, a ti te olvidó los principios que tenía Thor en la primera. De cómo es que se ha perdido, porque nos hemos ido como que con una tonalidad muy light, muy cómica.
Uy, sí.
Yo entiendo que eso es para nerfear tal vez a Thor, porque Thor es un personaje anormalmente poderoso.
Sí.
Que para mí, que yo me acuerdo.
Strongest
que,
Avenger.
Sí, era para mí, de verdad, y que en su prime de los Strongest Avengers. Y que eso fue algo que yo me acuerdo que criticaron mucho.
Sí, entendí esa referencia, sí.
Sí. Sí. El caso es que fue algo que criticaron mucho cuando salió Endgame, de que él estaba gordo, pero es que si él hubiese estado en su prime, la película se hubiese acabado en 2 minutos.
Es verdad, es verdad.
Tenían que darle alguna crisis mental.
Sí, sí. No, y el desarrollo del personaje de Thor es muy fuerte. Thor es alguien que pierde a todos.
Es verdad.
Claro,
pierde a su
claro.
mamá, a su papá, a su hermano, a su hermana, a Jane.
Su mejor amigo.
Sí.
Pierde absolutamente a todos. Entonces, bueno, si alguien que definitivamente debía estar en la mala, en Endgame, seguramente era Thor.
Sí, Thor está...
Sí. Eso yo entendí justificable, por eso yo no critiqué esa parte.
Yo amé esa parte. Yo me acuerdo de los memes en su momento de que las viejas iban por Thor y ni se imaginan lo que se iban a encontrar.
Sí, por ahí cazando a Doom Master.
Exacto, Doom Master 64. ¿No? ¿Cómo
69,
era?
69.
Jugando Fortnite, wow.
Jugando Fortnite. Noob Master, ay, Dios mío. Esa referencia fue muy buena.
Muy buena. Pero... Gran personaje, Kork también.
Sí, es que sí, bueno, Kork, de hecho, es el director de la...
¿Ah, sí?
Sí.
Así tipo John Favreau.
Sí, sí, también. Exacto.
Wow. Así que John Favreau sale, pero también
es
director.
Pero es el director de Iron Man.
Sí, hay que tener otro Stan Lee que salga de cambio.
Sí, bueno, lástima Stan Lee, pero bueno.
Sí, Stan Lee, para mí se fue muy temprano porque yo tenía una teoría muy interesante con Stan Lee cuando salió Infinity War. Y era que yo sentía... que la solución al problema era que Stan Lee iba a revelarse siendo Dick el One Above All. Okay. Que en el mundo de los cómics, el One Above All viene siendo entidad como que omnipotente sobre cualquier personaje que tiene la potestad de cambiar lo que sea. Es básicamente el escritor entrando en escena.
Wow.
Entonces, yo tenía como que esa teoría de que hace sentido. Stan Lee ha salido en toda la película... Él puede como que justificar de que él es one above all y el que realmente revierte todos los cambios. De que tú te imaginas de que Endgame, que otra vez los héroes tratando y que fallan, pero esta vez peor todavía. Y se mete Stan Lee y dice, esto no puede ser así. ¡Pah! Y lo arregla todo. Hubiese sido súper...
Wow.
Pero eso se quedó en teoría. Al final llegaron a su
teoría.
Conclusión.
Sí.
Llegaron a su conclusión y fue súper buena. A mí me gustó mucho.
Igual también. Creo que tienes que estar como muy adentrado a los cómics para entender
si
llegará a pasar eso. Porque si estás en el cine y no eres alguien que conoce el MCU, pues ves eso y quedas como...
Sí, y yo siento que eso es algo que está pasando ahora con la conectividad. De que ahora las películas de Marvel se están volviendo como que este evento de... yo creo que va a salir este personaje, qué sé yo, Spider-Man. Ah, también va a salir Doctor Strange. Ajá, salió. En la misma Doctor Strange. Ah, América Chávez. Ajá, Scarlet Witch. Como
me alegro hablar de eso precisamente. Y es el hecho de que nosotros estábamos esperando en las películas recientes mucho más cameos. Como que mucho como que sí. aparece un personaje nuevo que de wow, que de blow your mind. Pero no ha pasado. Y de hecho también los trailers de las últimas películas han sido culpables del fracaso. Por ejemplo, Doctor Strange. O sea, supuestamente era una película del multiverso. No, nosotros no pensábamos cuántos personajes iban a aparecer en la película. Claro, pero sí, todos los que aparecieron...
Abrieron la caja y era el momento
de... Sí, era el momento de vender. Momento. O sea, por, claro, o sea, como todo. Los memes que dicen que Spider-Man Across the Spider-Verse tuvo muchos más cameos de multiverso que la misma Doctor Strange. Bueno, es una película animada, es, sí. o sea, es mucho más fácil hacerlo. Pero, a ver, este, el detalle es este que... Nosotros hasta esperábamos ver muchos personajes, porque eso ha sido como algo típico de Marvel, como que aparece un personaje y wow, ¿quién es esto? ¿Este de dónde salió? ¡Qué locura! Pero si tienen pocos cameos nuevos o pocos personajes a los que esperar, y en el trailer te los muestran todos, eso también es algo que afecta.
Exacto, y yo siento que eso de como que esa mala educación que tuvimos nosotros de esperar los cameos tumba el protagonismo de la película, del protagonista de la película. Claro. Como que uno ve a Doctor Strange pensando y que, ay, dame a ver quién va a salir, en vez de pensando en Doctor Strange. Él es el protagonista. La película se llama Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Asimismo, ¿cuál fue otra película que también tuvo muchísimo cameo? ¿Qué sé yo? Las Marvels. O sea, como que tú tenías un equipo que al final, como que no son personajes que a nadie le interesaba. Eso es lo primero.
Sí, es verdad.
Y lo también segundo es como que eso, de que uno lo veía pensando en otra cosa que va a conectar. Entonces, yo siento que... A ver, déjame ver cómo estamos de tiempo. ¿Quieres mencionar algo más de la situación de Marvel antes de pasar a soluciones?
Bueno, yo siento que Marvel, o sea, realmente, antes de soluciones, creo que se va a salvar solo realmente. Por ejemplo, hablando de las Marvels y esto, al final meten a los X-Men. Y de hecho me estoy viendo ahora la serie animada de los X-Men y es...
La serie animada.
Dicen que está buena. Súper, o sea, tengo pendiente vérmela, sí. pero dicen está muy buena. Muy buena.
De verdad, muy, muy buena. Muy, muy buena. Es una continuación de la serie animada de antes. O sea, pero tú no tienes que verla para disfrutarla.
No.
Si tú conoces los superhéroes, eso es más que suficiente. Y no, si al menos en ese departamento le está yendo muy bien. Ojalá y revivan la serie animada de Spider-Man del 94. Que ahí sí instinto nerd mío. Pero algo que ya cheque, era lo que yo quería conectar. Cuando tú mencionaste que como que ese concepto de One Above All, ese lo va a entender alguien que sigue los cómics. Es verdad, 100%. Pero asimismo, las películas de ahora, yo siento que para una persona realmente disfrutarle, llegarle a todas las conexiones, todos los cameos, tiene que ver más de 10 años de películas.
O sea, es una barrera muy, muy grande.
Es muy difícil ahora mismo seguirlo. Para alguien nuevo que quiera empezar en Marvel, no se puede.
Bueno, yo quiero hablar de la fatiga de contenido, que es algo que ha pasado. Sí, eso es algo que existe. Que de hecho comenzaron a sacar tanto contenido de baja calidad, simplemente pensando en el dinero. Sí. Y eso al final satura a las personas y hace también, aumenta la barrera de entrada. Y
claro, es una combinación satura, de varias cosas. Eso que ustedes mencionan también me parece que hay que agregarle el hecho de que los superhéroes que están en este momento o los nuevos que están surgiendo, digamos, uno no termina de conectar con ellos. Sí. El caso de Mrs. Marvel ni me va ni me viene. Lo mismo está América Chávez.
Sí, es que te digo, ella entró en una película que ni siquiera era de ella. Y tenemos que estar caring for her. Capitana Marvel fue una película que a nadie le gustó.
Sí,
no, o a muy poca persona le gustó. También la otra que salió en WandaVision. Ni me acuerdo el nombre del superhéroe de ella. Ya tuve.
Photon,
que esa es la otra que sale en The Marvels. También salió por primera vez en una serie que no era de ella.
Yo creo que eso también es un problema porque ponte a pensar, si literal te obligan a ver las series para que tengas que puedas entender las películas, los personajes, también es otra barrera de entrada para la gente que realmente no,
muy, muy grande.
No le va a dedicar el tiempo a esto.
No, exacto, no le va a dedicar el tiempo. Y por eso yo siento que tenemos que volver a los principios. No necesariamente repetir la forma. Espérate. ¿Vamos a hablar de solución ahora o no?
Sí, bueno, vale.
Solución. Okay. Pues sí, por eso yo siento que tenemos que volver a los principios. Porque ¿qué pasa? Hay mucha gente que critica y dice que no, es que estamos saturados de películas de superhéroes, pero viejo, no. O sea, Into the Spider-Verse nos ha dejado saber que no. The Batman nos ha dejado saber que no. The Joker, yo sé que no es un superhéroe, pero técnicamente es dentro de un mundo de superhéroes. También nos ha dejado saber de que no, que a nosotros nos interesa eso. Lo que nos realmente queremos es CGI de calidad. Lo que queremos es una narrativa de calidad. Lo que queremos es tener peso y centrado al personaje. The Batman fue The Batman porque era él. No era que salió Superman por un segundo, ni tampoco vino Flash a chocarle los cinco. Fue una película enteramente de él y fue a nivel street. No fue que estaba peleando contra una cosa que iba a devorarse el universo. Era algo de ciudad gótica, unos asesinatos que estaban pasando. Y volvemos al Batman del principio de los cómics, que es el Batman detective.
Es verdad.
Sí, que Batman genuinamente es el mejor detective, Batman, según los cómics.
Sí.
Entonces, yo siento que volver atrás a esos principios de no necesariamente recrear Iron Man 1 con otro superhéroe. No, si tú quieres ponerte a experimentar, hazlo. Te digo con qué yo experimentaría. Si ellos quieren como que volver a los principios, pero no repetir la misma fórmula de Iron Man, Thor, Capitán América.
Claro.
Explorar un superhéroe que sea un poquito más maduro. Por ejemplo, hay una saga de cómics que eso era como que la forma de ellos de decirte como que esto es rated R, pero sin decir eso, sino como que una forma más interesante. No me acuerdo cómo era que se llamaba, los Inhumans, yo creo, o tenía otro nombre.
Sí. Que, hay otro equipo que se forma con... No me acuerdo quiénes son, pero bueno.
No, sí, es una serie, pero hay una saga de cómics que así es que ese era el label que le ponían para que tú sepas, hey, esto es un cómic un poquito más, más gory, una temática más madura, puede pasar matanza, sangre, todo. Que ahí es que entra Daredevil, Spawn, Ghost Rider y muchísimo más. Entonces, yo siento que si tú quieres experimentar otra vez la fórmula de centrarte en un solo superhéroe, pero no repetir lo de antes, de ser este símbolo de hope y cosas, explora uno de esos superhéroes o antihéroes.
Claro.
Explora Spawn, explora Daredevil, explora Ghost Rider.
Creo que te vas por muy por lo callejero. Superhéroe, no así tipo dios o
sí,
o
pues algo es que es el problema de que ahora como que toda la película de Marvel, si no es algo que se va a tragar el universo o siete galaxias, no vale la pena pelear. Es como que sí, fue interesante, pero como que ya tanta magnificación de situaciones, tú tienes que involucrar conceptos abstractos a personas que no han leído cómics. Hay veces que cuando hay algo muy grande, tú necesitas un equipo, entonces eso es cameo, o que tú no puedas hacerlo solo. Entonces, algo más callejero invita a que el mismo protagonista puede resolverlo y que tú no tengas que tirarte 10 años de contenido para poder entender lo que está pasando en esa película. Entonces, eso por esa parte. Y si quieren explorar un equipo, como los X-Men, como hicieron con Eternals, de que estaban experimentando con equipo, háganlo. Pero háganlo cuando ya estén otra vez en esa tendencia de crecimiento de un equipo nuevo. Por ahora, si quieren hacer una película de equipo, vamos a los fundamentos. ¿Qué equipo funcionaba tanto en los cómics como en serie animada? Los X-Men. Exacto. ¿Cuál era literalmente la vaca de oro de Marvel en su época de cómics? Los Cuatro Fantásticos. Spider-Man literalmente sale en un cómic de los Cuatro Fantásticos por primera vez. Amazing Fantasy número 15. Y sí, me lo sé de memoria.
Ok.
Y su mejor amigo, la Antorcha Humana. Como que cada uno era su mundo, pero había sus conexiones súper ligeras. Los Cuatro Fantásticos era su cosa por su lado. Yo entiendo que introduciendo los Cuatro Fantásticos. a los Cuatro Fantásticos es la oportunidad de cambiar Dynasty, Kang Dynasty, la próxima Avengers, por Secret Wars con Doctor Doom.
Exacto.
Doctor Doom.
Yo creo que yo justamente iba también por ese lado. Para mí, Cuatro Fantásticos va a ser la película clave.
Bueno, ya tiene el cast filtrado.
Ya está el cast.
Vamos a ver. Ah, sí.
Pedro Pascal, Vanessa Kirby.
Ah, sí, verdad que Pedro Pascal va a ser Mr. Fantastic, ¿verdad?
Pedro Pascal va a ser.
Sí.
Va a ser Mr. Fantástico. Vanessa Kirby va a ser.
Invisible Woman, sí.
Exacto. Invisible Girl, Invisible Woman, algo así.
Y bueno, se me va los otros dos, pero los dos.
Ah, sí, la Antorcha Humana, wow, lo había anunciado yo creo, pero no me acuerdo quién era. No, ya borré quién iba a ser la Antorcha Humana.
Bueno,
estaba relajando que iba a ser que Tom Holland. Porque ahora di que él sabe.
Pero bueno, lo que iba es que para mí los Cuatro Fantásticos tienen todo para lograr salvar esto, o sea. Lo que tú dices es back to the basics, nuevamente algo que ya sabes que ha servido a lo largo del tiempo. Tiene los villanos, Doctor Doom, si no estoy mal. Bueno, tú mencionabas que te irías más por callejero, pero pues también hay villanos grandes como tipo Galactus, si no estoy mal, coincide con los Cuatro Fantásticos.
Sí, coincide con los Cuatro Fantásticos, pero ahí hay que introducir a Silver Surfer. Porque Silver Surfer viene siendo el mensajero de Galactus, que después se une. Como que, tú ves, hay todavía su equipito. No le damos el protagonismo a los Cuatro Fantásticos. Pero lo interesante de los Cuatro Fantásticos es que con ellos podemos darle un villano así como Doctor Doom, que es un villano fuerte y jodón. Pero como son un equipo de cuatro, es justificable de que ellos puedan contra él.
Claro. Claro.
Pero ahora que dices eso, sería curioso saber qué piensan hoy en día los niños de las últimas películas de Marvel. Porque hablando de Cuatro Fantásticos del pasado, supuestamente esas películas fueron malas, tienen mal rating y eso.
Sí,
pero mal rating. Pero a mí me encantaron. O sea, de hecho, me las he repetido recientemente y todavía me traen buenos recuerdos de
así es, Chris Evans, ese momento. La, sí, las de ocho años, luego tuvo su
Jessica Alba,
su recast para ser Capitán América.
Sí, sí, precisamente me acordé de eso por hablando de Galactus, que aparece en la de Silver Surfer como un remolino en el cielo. Uh-huh. Y pues el Silver Surfer, para mí esa película fue muy buena. Entonces, sería curioso saber qué piensan los niños hoy en día de las películas que para nosotros realmente no son buenas. Porque imagínate, algo que pasó, por ejemplo, con Star Wars, con las precuelas.
Sí, la precuela...
Fueron criticadas a muerte
sí.
por los fans originales, pero ahora nosotros, que somos la gente que creció con esas películas, literalmente las amamos.
Sí, las amamos. Oye, episodio 3, Duelo
Fates. Episodio 3.
Sí, episodio 3 es buena, es buena.
Sí, bueno. Es una película muy memorable. Sí, pero claro. Eso es muy interesante, en verdad, preguntarle a los niños qué piensan de estas películas. Porque al final del día... muchas de ellas no es que sean enfocadas a ellos, pero es con una cierta misión de un merchandising después, de que yo compren los juguetes, que yo compren la mochila, que yo compren los termos, porque ahí hay una también
me imagino que deja
más que la película, es increíble.
Me imagino que de ahí viene a que los superhéroes actuales sean tan jóvenes.
Sí, es verdad, sí.
Podría también ser una posible razón.
Sí, de hecho, por eso fue que hicieron ese cambio con Peter, de que en vez de volverlo un senior, como con Tobey Maguire o con Andrew Garfield, él era un freshman, para darle un road de crecimiento, de que, okay, él es un niño inmaduro, idiota en la primera, pero él puede cambiar hacia mejor porque él es un niño, claro que sí. Y eso es inspirado del universo Ultimate, porque ahí fue que comenzaron a echar para atrás el tiempo... Para hacerlo como que más appealing a un público joven. Nada, un día hago un episodio con mi hermanito y con un par de niños más, a ver qué piensan.
Es una buena idea.
Sí. Porque es verdad lo que tú dices, de que realmente la vieja escuela de Star Wars odia a muerte la precuela, nosotros la amamos. Posiblemente eso se repita este ciclo de que los niños de ahora crezcan y digan, ay, esa trilogía cuando yo era chiquito era el final. Sí, y nosotros digamos, es un disparate, eso no
es. Cuando ya tengan voz, que ya como haters puedan total. Magistrar lo que sienten. Mm-hmm. Porque
bueno, y Carly, ¿cómo lo salvarías tú?
Bueno, yo con menos contenido, o sea, contenido de calidad, nada de fatiga de Marvel, porque esto es algo real. Sí, historias que te hagan conectar con los personajes. ¿Saben que no hemos hablado del tema del amor en el MCU? ¿Saben? Para mí, como que las historias de amor eran bastante valiosas. La historia de Capitán América con...
Bastante.
Con
Peggy Carter.
Sí.
Iron Man con Pepper Potts. O sea, uh-huh. Para mí, eso era algo importante. Bueno, y... Sí. O sea, como contenido de calidad que te haga literalmente conectarte... con los personajes.
Sí, falta
esa... falta conexión. Mucho,
o sea, toda esa conexión como humanizarlo, no tan robótico, sino de que ellos son personas también.
Por eso dije lo del romance, la historia de amor del superhéroe, porque eso te hace, de alguna u otra forma, conectar. Por ejemplo, en su momento, la de Tobey Maguire con Mary Jane y después Andrew
con Gwen.
Y,
sí. Es que en verdad eso ayuda. Es que ni siquiera en películas de superhéroes, sino vamos, por ejemplo, aquí yo fundiendo... Rocky Balboa no hubiese sido lo mismo si no hubiese tenido como que ese tema de el amor con Adrian, con su mujer, de que él estaba peleando por ella, porque era impresionada, por la familia, porque estaban pasando precariedades. Como que y también es Holson cuando él gana, que no sé si te han visto Rocky, pero cuando él gana la pelea, que él está todo golpeado y vienen todos los paparazzi de él, Rocky, dime, ¿cómo hiciste? ¿Cómo te sientes? Él estaba empujando a todo el mundo y llamando a su mujer. Claro. Que ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Y ese abrazo y ese beso de la película como que fue el cherry on top de como que de humanizar el personaje.
De humanizarlo, claro. De que sienta simpatía pues, hacia el personaje. Mira,
que hablando de eso, hablamos de Guardians 3. O sea, la conexión que uno sintió con Rocket por todo lo que pasó ese, ese pobre mapache. Sí. O por ejemplo con Peter, lo que le pasó con Gamora.
Con Gamora. Siento que muy fuerte las primeras escenas.
Uno conecta mucho con eso. Uh-huh. Uno conecta con los sentimientos humanos.
Sí, no, total. Y que pasó la mil y una de Peter.
Sí, también, Peter. Sí.
Lo raptan de su familia, pierde a su figura parentesca, pierde a Gamora.
Después mata a su papá. Lo mata, pero sí. Fue entre en equipo, pero según él lo mató.
Uh-huh. Sí. Que también eso fue como que un como una encuesta informal muy interesante que hice en su momento de que cuando sale Infinity War, de que ustedes saben la escena.
Sí,
que,
la escena de Thor y Peter.
Que, no, esa, la que tienen a Thanos controlado y viene
Peter y
le da una galleta, un trompón, puff, una bofetada y de ahí se va toda la mierda.
Sí.
Que yo me di cuenta que la gente que se molestó con Peter o Star-Lord, para la gente que no se sepa el nombre, no habían visto Guardians of the Galaxy. Y los que lo habían visto entendían la razón de por qué. Porque decían, claro, que, wow, el tipo perdió todo y al fin lo tiene ahí. La ira se dejó de llevar. Él es humano.
Claro.
Él no es perfecto. Que eso también es otra cosa. Que al menos eso fue lo que me pasó con Capitana Marvel. Ella era muy perfecta.
Total.
Tú cuando escribes un personaje, y esto es ya el consejo que me dio mi novia de como que de escribir libros y cosas así, ella me dijo que tú tienes que hacer personajes imperfectos y que la historia no lo vuelva perfecto, sino que lo haga aprender, porque ahí es que realmente uno conecta con, claro, el personaje, porque ninguno de nosotros somos perfectos.
Claro.
Podemos estar cerca, pero no somos
perfectos. rozando
la perfección. Rozando, estamos ahí. Entonces, a ver, ¿qué otro consejo como que de mejora? Porque uno nunca sabe si hay algún productor que hable español y vea este podcast y diga, AIDS. Vamos a escuchar estas soluciones ahora. Primera gente que no se están quejando, que dicen que van a traer soluciones. Vamos a escucharlo.
No, para mí la clave está totalmente en encontrar un buen villano. Ahora que se les fue la apuesta. Que,
pero un buen villano grande, dices.
Un buen villano grande, sí. Como que conlleve nuevamente al básicamente lo que pasó, a crear un hype.
El micrófono.
Exacto.
Tú estabas hablando con el micrófono.
Ah, sí. A crear un hype. Sobre cuál va a ser la siguiente película a salir, obviamente también combinando con que no sacar contenido por sacar.
¿Te gustaría recomendar alguno?
Mira que yo venía en la mente, viniendo acá, venía pensando mucho en Galactus, ¿sabes?
Galactus es fuerte, man.
Venía pensando mucho en Galactus. Igual me gustaría ponerlo sobre la mesa. Es una historia, o sea, venía ahorita leyendo nuevamente sobre su historia y me parece impresionante. No sé si se la sepan.
No, de hecho no.
Bueno,
dale, tírala.
Sí, básicamente Galactus vive en la galaxia antes de la que nosotros vivimos en este momento. Supuestamente, según el universo cinematográfico, nosotros estamos en la versión 7.
Ya. Yeah.
Uh-huh. Él vive en la 6. Y bueno, resulta que, bueno, por X o Y motivo, el universo, las galaxias se van destruyendo y van saliendo nuevas versiones. Cuando se destruyó la de él absorbió toda la energía en pleno proceso de destrucción. Entonces, esa es la razón y el motivo por el cual él tiene que absorber planetas. Claro. Que es, en su principio no absorbía planetas habitables. Digo, y bueno, ya después, a medida que fue haciéndose más y más grande, pues ahí sí comenzó a absorber planetas habitados. Entre esos, supuestamente intentaba absorber la Tierra, pero
claro.
Creo que ahí es donde se conecta con los Cuatro Fantásticos.
Sí. Hay una conexión con los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y hay otra que hasta Miles Morales está involucrada. Yo tengo un físico ese cómic de un Spider-Verse que tiene que ellos detener a Galactus. Okay, súper interesante.
Sí. Digamos, otro villano que estoy esperando es ver si finalmente Ned se va a convertir en...
En Hobgoblin.
Vamos a ver.
Sería un buen...
Bueno, hay que conseguir un traje XL para no por nada. Porque para tú correrle a Spider-Man, poder estar como que toe-to-toe con él, está difícil. Pero está muy interesante de que ojalá y de que sea Ned el próximo Hobgoblin. Pero claro, Hobgoblin sí. Han sido varios. ¿Cómo es que se llamaba? Harry ha sido Hobgoblin, Ned ha sido Hobgoblin, hay varios. Yo creo que también mismo Green Goblin en su momento, él por querer variar se puso el traje de Hobgoblin. Pero sí, ojalá eso tuviese mucho muy interesante para hacerlo como que street level también.
Claro.
¿Y tú, Charlie? Total. ¿Cuál es tu Avengers level threat que tú quisieras que pasase?
Bueno, yo creo que también Galactus suena muy bien. Pero sí, un Doctor Doom o...
Doctor Doom, le tengo mucha fe.
Sí, Doctor Doom.
Tiene que ser.
No sé si ustedes conocen la serie de cómics Secret Wars.
Pero
más o menos conozco a dónde vas a ver.
Mira, Secret Wars, porque yo conecto a Doctor Doom porque eso es básicamente un universo se fue... Oye, le fue horrible. Y los Watchers, o yo me acuerdo en la serie del 94 de Spider-Man, era Madame Web. Y su hermano, que era The Beyonder, ellos como que decían, ok, este universo necesita ayuda. Vamos a buscar, voy a explicarlo con la serie del 94 de Spider-Man, porque es más simple entender que la de los cómics, porque ahí sí es un poquito más tocho. Pero Madame Web estaba entrenando a Peter a situaciones difíciles para una prueba. No decía qué era, hasta que en un momento se lo lleva. Le dice, ok, nosotros tenemos un problema en un universo muy grande y nosotros creemos que tú eres un buen líder, pero para saber si de verdad tú tienes la capacidad de ser un líder, te vamos a poner, mira, en este planeta tú puedes llamar hasta 5 héroes que sean amigos tuyos y te vamos a poner contra un villano. Y por eso es Secret Wars, porque fue un planeta desolado donde ponen a Doctor Doom y que, toma, sé malo, Peter, deténlo. Y pasa como que esa guerra de que Doctor Doom en 2 segundos se apoderó de los poderes del Beyonder y empezó a hacer de todo. Y Spider-Man se le hizo una mil y una, pero él logró como que detenerlo. Y después que él pasa esa prueba, Madame Web le dice, ok, perfecto. Ya que pasaste esa prueba, ahora yo te voy a mandar a este universo con 5 Peter de otro universo. Sí, desde el 94 que estamos viendo en serie de televisión el multiverso. Te vamos a tirar ahí. Y el problema que está pasando en este universo es que el Peter de ahí fue consumido por Carnage. Carnage es el Venom rojo.
Sí.
Sí. Uh-huh. Otro villano al que le tengo fe ahora a Venom.
Todo lo que ha hecho Sony también, ahora que dicen, la película de Venom 2 no me gustó, en la que sale Carnage y bueno,
floja.
Hablando sí. Pues sí, todo lo que Sony ha hecho.
Sí, es que nada más Venom 1 fue entretenida. Fue un twist interesante al personaje de no hacerlo nada más... como que solamente dije malo y ya, porque sí, sino que él tenía personalidad y daba muchísima risa.
Sí, pero, muy bueno.
Sí, y ya, pero ya después, Madame Web, los tres fuimos a verla.
Muy floja.
No, mira, fue horrible.
La peor película de superhéroes de la historia.
Yo creo que sí, floja. Esa yo creo que sí que ha sido la peor película de superhéroes que yo he visto.
Sí.
De verdad que sí. Y wow, yo estaba tan excited por Madame Web porque, te digo, por la serie del 94, yo sé el impacto que tiene Madame Web en la historia de Spider-Man, en el multiverso, y que se fuese así. Bueno, pero nada, el caso es que yo, para mí, por eso del concepto de Secret Wars, que yo siento que estaría muy interesante, de que, ok, vamos a coger estos superhéroes y vamos a tirarlo en este mundo que Doctor Doom hizo y deshizo.
Claro.
Que ellos lo solucionen. Suena bien. Exacto. Y después cuando lo devuelven a cada uno a su universo, yo creo que le borran la memoria. Entonces, por eso es Secret Wars. Porque lo mandan a un universo que... Digo, a un planeta que nadie sabe lo que está pasando. Y cuando se devuelven, como que... No pasó nada. Normal.
Pues ya está esa película anunciada, ¿no?
Sí,
Avengers Secret Wars.
Ah, ya se oficializó.
Está anunciada. Sí.
Full oficial.
Es oficial, pero...
Sí, es esa y creo que hay otra, ¿no? De Avengers. Que sí, Kang Dynasty.
Kang Dynasty.
Sí, pero que Kang Dynasty fue la que cancelaron por lo que pasó con el actor. Sí.
Me imagino porque que ahora pondrán todos los huevos en...
Eso es, que yo creo que todavía Secret Wars no está como que full confirmado. Lo que se confirmó y que ya salió fue Secret Invasion. Que ese...
Muy mala también.
Sí, ese es horrible. También otro concepto mega interesante porque tú te imaginas que hoy en día nosotros teniendo conversaciones con lo que hay de repente... Perry un lagarto verde que de espacio. Y que de repente toditos se van así pa y conquistan el mundo. No, viejo, eso está fuerte.
Sí, de repente una invasión secreta de toda esa raza dominándolo.
Sí, de que tú no sabes cuánto no hay ni quién es. O sea, muy, muy interesante, pero todo se fue a pique.
No, de hecho me impresionó que en el último episodio de X-Men 97 aparecieron los Kree.
Los scroll.
Los Skrulls. Bueno, los... No, los
Skrulls. Sí, los Skrulls. Los que se transforman. Los de...
No, los Skrulls son los que se transforman, pero...
Son los Skrulls que se transforman, lo verde. Pero
tú sabes que está... Ronan aparece en X-Men 97 y yo quedé...
Es que yo no he visto el último episodio, en verdad.
Bueno, no te spoileo nada, tranquilo. Sí, no pasa nada.
No, está bien. Sí, sí.
No spoileo nada.
Pero sí, yo creo que con eso... podemos, al menos que tengan alguna otra solución que
quisieran proponer. Pues no sé, a ver, otra que había pensado es ¿ustedes qué piensan hacer de un mix entre Avengers y X-Men?
Loco, eso es, hay una saga de cómics que se llama Avengers vs. X-Men. Claro que sí, yo la apoyo. Esa saga es buenísima. Lo único que ahora
pero
mismo,
versus, o sea, se enfrentan entre ellos.
Sí, se enfrentan por diferencia de los derechos de los mutantes. De los mutantes. Entonces, okay. Sí, pero hay momentos en los que se unen. Hay momentos, hay cómics de Wolverine con Spider-Man. Hay cómics de Deadpool con Spider-Man.
Claro.
Así que sí, estaría muy interesante cómo ellos juntos. Es más, si tú haces de que un Avengers, bien. Y una X-Men, bien. ¿Por qué no juntar a los dos contra Galactus?
Suena muy bien.
Eso suena súper bien, en verdad.
Suena muy bien. Será un buen desarrollo para un futuro.
Claro que sí, claro que sí. Así que ojalá y sigan por el camino que es con los X-Men. Pero sí, con los Avengers, el problema es que ya no es Avengers originales. Es sí. Young Avengers, es New claro. Avengers. Ahora ya no es Hawkeye, ahora es Kate Bishop. Ya no es Capitán América, ahora es
Falcon. Falcon reconvertido.
Sí, exacto. Falcon / Capitán América. Ya no es Iron Man, ahora es, quién sé yo...
Peter con sus gafas.
Exacto. O Peter con la gafa o Chani con el traje. Ah, Ironheart.
Está
Ironheart. Está técnicamente She-Hulk New Avenger, pero
She-Hulk fue una
la introducción fue tan mala que no, yo creo que no la van a descartar. De verdad que sí. La van a descartar. Spider-Man tiene que estar obligado en esos Avengers.
Spider-Man es uno de los que está también llamado a comandar ahora los Avengers. También es eso, no hay un líder. Ya no hay un líder. Sí, digamos que los dos líderes así de bando y bando, como tú lo decías ahora en Civil War, era Capitán América, Iron Man. Siempre era como los dos con los que uno básicamente sí o sí se tenía que identificar. Ahora el único que queda es Spider-Man.
Sí, literal. El único que tiene como capacidad de líder que queda, porque todavía... yo entiendo que le queda un poquito de character development a Falcon para poder ser como que oficialmente un líder.
Pero para mí Brave tiene New mucha World, resistencia.
Que está la película.
Si llegan a darle protagonismo a ese, tendría mucha resistencia, sobre todo por los que pues amamos a Capitán América, ver a alguien más como haciendo exactamente lo que él hace con el escudo.
Es que nadie va a poder como que replicar el impacto que tuvo Capitán América de ese, vamos a decirte, contra el cual el concepto. Hay un concepto filosófico. De la antigua Roma. Lo hizo, yo creo que fue un profesor que se llama Cato, que era el concepto del summum bonum, que eso es como decir en latín el higher good, como que el ultimate good, que eso es básicamente tú hacer el bien sin pensar en nada a cambio. Es como que son varios principios, pero se centra en eso. Y Capitán América era una persona que realmente era el embodiment de hago el bien sin esperar absolutamente nada a cambio. Yo me tiro, o sea, cuando él estaba flaquito, que se tiró arriba la granada, él no esperó que le echaran porra por eso. Él simplemente quería salvar a su equipo y pensó en automático en salvarlo y le dio para allá. Y así mismo era con cada actitud que le hacía, de que él no pensaba en que me van a ayudar atrás, que me voy a ganar una promoción, como que el que hay para mí, sino es genuinamente haciendo el bien.
Siempre.
Sí.
Entonces, sí, yo diría que esas son mis opciones.
¿Tú tienes alguna para comentar? O
De como que... De películas.
No, de salvar el... Bueno, igual... Siento que se va a salvar solo. Igual ya llegará Deadpool 3, ya lo veremos, pero... ¿qué,
Deadpool
4. Ah, bueno, estrategia para... de salvar. Esto no es como que una estrategia para salvar, porque yo siento que es una película que va a funcionar sí o sí. Sí, se llevan de mí. Pero ya que le borraron la memoria a todo el mundo acerca de Peter, porque ya yo di como que, ok, película protagónica, película de equipo. Me falta el mío, Spider-Man. Entonces, ahora que le borraron la memoria a todo el mundo y que él sacrificó su tech para deshacerse su traje, como que volver a eso de los principios, así mismo como él se echó para atrás en los recuerdos, en la tecnología, volvamos para atrás en el Friendly Neighborhood Spider-Man, en ese eslogan de él de los principios de los cómics, de oye, vamos a ponerlo contra un street level guy, vamos a ponerlo contra Shocker, vamos a ponerlo contra alguien que realmente sea más como que street level, porque así no podemos entrar en el personaje, repito, no hay que buscar un Avengers level threat,
claro,
y que sea un desafío para ese Peter de ese momento.
¿Volverías con los villanos que tuvo Toby? Tipo Sandman.
Yo siento que Spider-Man tiene mucho para no, tener que repetir.
Para tener que repetir, claro.
Exacto. Aunque Sandman... a él le dieron un twist en la película de Tobey Maguire, porque en los cómics él es brutísimo y en la serie de televisión también. lo que es él, Rhino, Shocker...
¿Cuál falta por salir?
Falta por salir oficialmente Rhino. Él no ha salido.
Tuvo un cameo ahí con Andrew Garfield.
Él salió al final de...
Creo Sinister Six ahí, que no quedó en nada, lastimosamente, pero bueno.
Técnicamente, se pudiera hacer un Sinister Six, porque ya tenemos a Vulture, tenemos a... Mysterio. Tenemos a Mysterio también. Es que, contra eso, son muchos. Aunque puede ser que un Peter ya maduro, como él, que ya tiene 3 películas de desarrollo, y esas son solamente las solo, faltan las que le ha hecho cameo. Yo siento que tal vez él podría con Sinister Six, en verdad. Okay. Sí, lo que es que Sinister Six involucra demasiadas personas. No tiene Doctor Octopus, Shocker, Rhino, Sandman. ¿Quién más me falta? Me falta Kraven the Hunter. Y
la película de Kraven. Vamos a ver qué tal. Que no le tengo para nada de fe a esa película.
Pero Kraven es otro villano que no ha salido todavía. Y wow, me falta uno más. Hay veces que el Duende Verde está, pero él no es como que de los oficiales, sino que sale a veces. Yo creo que Hobgoblin otro. Ah, mira, Hobgoblin también podría ser un...
A ver si Ned por fin se convierte, se decía.
Ah, sí, si Ned se convierte o si Harry Osborn.
Claro.
Porque todavía no han explorado eso como que de Oscorp, ni de Harry, ni de Norman. Falta todavía como que ese lineaje de personaje por desarrollar. También algo que podría funcionar. Tal vez, y no a Felicia, a The Black Cat. ¿Por qué? Porque como él ya no tiene a Mary Jane, que salga esta muchacha de la nada y como que haya como que una cierta tensión, como que ya no tengo a Mary Jane, y como que ese puede ser el desarrollo de él aprender a seguir adelante, porque ya los tiempos han cambiado y al mismo tiempo él está ayudando a otra persona. Y tal vez podrían ponerlo con algo más mafioso, como Felicia, más como de robar, tipo Black Cat, la de Batman. Ahí el villano podría ser Tombstone, que es un mafioso. Podría ser Hammerhead, que también es otro mafioso. Que ellos están por debajo del Kingpin. Eso podría ser un hype al Kingpin después.
Claro.
Porque Kingpin ahora mismo es más... Él es más villano de Daredevil, realmente. Pero sí han salido varias veces con Spider-Man. De hecho, él era uno de los villanos principales en la serie animada. Entonces, sí, eso yo haría con el mío, con Spider-Man. Y a ver... ¿Siente que le falta algo más por mencionar?
No. Pues es que el mío ya está muerto.
Entonces, sí. Es muy cierto.
Pero tú no los traería de vuelta.
Ah,
sí,
ok.
No, eso no. Sí, bajo mi opinión, yo no traería de vuelta a Iron Man.
No, dañaría todo. Dañaría todo.
Sí, es que el manto va a ser muy difícil de como que replace. Es imposible replace, de verdad. Sí. El impacto de esos personajes, no.
Y ahí queda algo que pues queda... El buen recuerdo de lo que fue el MCU hasta ahí Endgame, y eso no va a cambiar.
Claro, sí.
Sí, es que es que Endgame era una culminación de 10 años de película juntándose en un evento grande.
No, y lo hicieron muy bien, hicieron muy bien. Crearon, o sea, el hype que tuvo esa película fue impresionante. Oye, me la vi 3 veces en cine.
¿3 veces? ¡Wow! yo la de Spider-Man, yo sí la repetía, pero Endgame la mala vi... Ah, no, espérate. Yo creo que yo la vi un par de veces también, porque primero yo la vi con mis amigos. Después con la familia. Después con mi mamá.
Sí, también. Así. Tipo plan así.
Yo sí me la repetí varias veces, pero no en cine. Fue en cine, después en mi página de películas. Ustedes saben, no lo diré aquí porque...
Claro,
después
claro.
Me la repetí en ese lugar también y luego ya en Disney Plus. Pero, pero bueno.
Claro.
Señores, yo después de este episodio a mí me han dado unas ganas de ver Iron Man 1. Uf. Ver los inicios otra vez.
Claro, es que yo de hecho me la vi hace poco porque comencé Iron Man 1, me vi Iron Man 1, Iron Man 2... Después no sé por qué, pero salté a Avengers 1.
¿Y qué pasó con el mandarín en la tercera?
Sí, decidí no verla porque esa no realmente no fue de mis favoritas, pero pasé a...
El mandarín.
El mandarín falso, porque el verdadero apareció en Shang-Chi.
Sí, sí, porque también esa fue otra, como que... Sí. Había una película animada de Iron Man, buenísima, que hablaban del mandarín. Y cuando yo vi que en la tercera iba a ser malo, yo dije, ¡ay! ¿Qué? Ah, pero esta película que yo veía de niño, ahora me la van a poner otra vez. Y cuando no era él, era otra persona, y había como un, como que Pepper con los poderes raros, esto que se ponía roja y que explotaba. Y yo, ¿qué es esto? ¿What?
Sí, entonces yo de hecho, uh-huh, o sea, hace poco, este año, me volví a ver pues Avengers Age of Ultron, después Civil War,
es un gran plan, War, es un gran
después
plan.
Es Endgame. Y ya en Endgame me quedé, pero es que Endgame para mí fue.
Sí. Ahora, ¿a usted le gustó más Endgame o Infinity War? A mí me gustó más Infinity War.
Bueno, Infinity War. A mí me gustó más Endgame, pero bueno, de hecho, las críticas le dan mejor puntaje a Infinity War. Sí. Diría que, no sé, sí, lo que construye como Infinity War, como te dejas al final, sí, que todos salimos del cine y fue como, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, se sentía como si genuinamente en la vida real Thanos hubiera borrado a mitad de la existencia. Claro, fue como que tú sales del triste, del cine salías triste, o sea, bajoneado, total, en plan,
derrotado.
Y que ahí tú veías realmente quiénes quedaban. Y yo, sí, estaba de que, wow.
¿Qué va a pasar? O sea, uno como, ¿y ahora qué va a pasar?
Sí,
o sea,
claro.
Uh-huh, ¿no?
Claro.
Y especulando de, pues...
Total.
Sí, no, a mí, yo me acuerdo que un par de amigos se pararon de la silla, dame un abrazo cuando vieron que Peter desapareció. Y yo sé. Sí.
Y así, para ya ir terminando, uh-huh, ¿cuál es tu película favorita de todo el MCU?
Wow, ok.
Si tienes que elegir una.
Sí, de todo el MCU... Wow, qué difícil. Yo no quiero decir una Spider-Man, como que es demasiado basic.
Sí, no digamos una de nuestros superhéroes favoritos. No, ahí está. Yo no voy, exacto, a decir una de Capitán América.
No. Yo diría Iron Man 1.
Iron Man 1. Uh-huh. ¿Tú, Carly?
Se me viene a la mente ahora Doctor Strange, la primera.
Doctor Strange.
Ay, esa sí. Esa muy buena. Muy buena.
Yo me quedo con Ragnarok.
No, ¿con todo Ragnarok?
Sí.
Es que es muy graciosa.
Sí. Para mí fue algo que totalmente yo no me esperaba. Sí, sí. O sea, yo fui al cine a verla con cero... Porque, de hecho, veníamos de Dark World, que había sido
que
muy mala.
Muy mala, sí, exacto.
Y yo, bueno, vamos a ver al cine con mi familia, a ver qué tal. Y, no, muy bien. Cuando sale Hulk, cero que me lo esperaba, no, bien, bien. Uh-huh. Aparte tiene unos chistes y unas referencias interesantes.
Sí, cuando sale... ¡Hulk! ¡Bruce! ¡Ey! ¡Este es amigo mío! Y después empieza a darle golpe.
Buenísimo.
Sí. Pero nada, yo creo que con eso podemos concluir el episodio de hoy. Señores, muchísimas gracias por formar parte del episodio de hoy. De verdad que...
A ti, Sebas.
A ti por invitarnos. Que se repita.
Un privilegio contar con ustedes, los conocimientos y la opinión de ustedes, porque al final yo lo que busco es gente que se apasiona por el tema de que yo voy a hablar. Porque ya ustedes ven que al menos con este tema, con superhéroes y cómics, digo, y Marvel, yo soy muy nerd. Ya se dieron cuenta. Pero nada, muchísimas gracias a toda la gente por ver el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Patreon. Gracias a ustedes que tenemos micrófono y ahora tenemos la cámara. ¿Algo más que quieran decir? Antes de dar la otra.
Que se repita.
Que se repita.
A mí me invitas a lo que sea. Ese de Avatar quedé con la ganas de participar. El del tío Airo, si lo haces... Invita.
Ah, pues perfecto. Ya, yo sé, tengo otra víctima más.
Sí, cualquier otra cosa de películas también conmigo.
Contra, espérate, yo sin querer le di al intro pensando que ya. Espérate, no, deja que pase el intro porque tuve que bajar el volumen al volumen del Hot Cube para darle otra vez de cero. Ok. Ay, carajo, espérate, todavía. Ya casi. Ok, a ver. Ok, ya sí. Ahora sí, nuevamente, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao.